Nos gozamos de verlos a ellos cómo crecen físicamente y crecen en el conocimiento de la palabra. Quisiera orar para que demos inicio a esta tarde a la exposición de la palabra, que podamos tener nuestros oídos, nuestra atención, nuestro entendimiento puesto en la palabra del Señor. Oramos. Señor, Padre eterno, bendito, soberano, sublime, Dios eterno. Y aquí, esta congregación, y aquí tu pueblo, Señor. Cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde con un corazón dispuesto, no solamente a venir a compartir como hermanos en esta coinonía, sino atentos a adorarte a ti, atentos a tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, acércanos cada día más a ti. Llévanos de tu mano, Padre. Condúcenos en este caminar. Susténtanos, Señor. Llévanos siempre bajo ese abrigo tuyo, esa sombra tuya, Señor. De ti solamente dependemos. Padre, en esta tarde, dame la fuerza, la capacidad para exponer este tema a mis hermanos. Que mis palabras, Señor, que mis pensamientos sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Vivimos en una sociedad, en un ambiente, en los últimos años, que pudiéramos llamar un ambiente hostil. Los medios, el liderazgo, tal vez político, que se encarga a veces con su retórica un poco hostil, ofensiva, ha creado cierto enojo. No sé si ustedes notan, pero cuando está uno en la calle y trata con personas que se encuentran, ve uno como ese aspecto de hostilidad, como predisposición con las demás personas. Pareciera que la gente viviera enojada todo el tiempo. Es escaso el que usted ve que de pronto, si usted se va a parquear, le sonría y le diga que está esperando que alguien salga y usted se acomode y le diga, bien pueda, acomódese. Es difícil ver eso. Si una persona por alguna situación se tropieza o pasa muy cerca de otra, esta otra persona está a mí mismo reaccionando con esa, ¿qué pasa? La gente vive enojada, vivimos molestos a veces. Personas desatan su frustración, su rabia con acciones incorrectas, inapropiadas. Y la verdad es que cuanto más enojados estamos, más seguros estamos de que nosotros tenemos la razón y los demás están equivocados. Pensamos que tenemos derecho a estar enojados, que nuestro enojo lo podemos justificar. Y sabes que en el pasaje que vamos a ver en el día de hoy, vemos a un profeta de Dios enojado, molesto, airado. Sí. ¿Y sabes con quién está enojado? No está enojado con un pueblo, no está enojado con alguna persona que se ha encontrado, está enojado con Dios. Este personaje está enojado con Dios. Y hay mucha gente que pudiera estar enojada con Dios. Incluso aquellos ateos que no conocen o niegan a Dios, se enojan con Dios cuando una situación viene a sus vidas. Eso lo vemos en todas partes. Se enojan con Dios. Ahí sí identifican a un Dios culpándolo de cualquier circunstancia que le esté pasando. Pero también hay mucha gente en la iglesia que está enojada con Dios. Y es una situación que pudiéramos llamar preocupante. Jonás está enojado con Dios. De alguna manera en la mente de Jonás, Dios no ha hecho lo correcto. No. ¿Qué es lo que hizo mal? Precisamente esa es la pregunta del libro. Y cuando hablamos del enojo, el enojo es un movimiento del ánimo que produce ira contra alguien. Es algo que se mueve, es como una pasión. El diccionario Webster lo declara como una pasión o una emoción que causa indignación, pérdida de control y a veces deseo de venganza. ¿Pero por qué se produce? Porque mi manera de ver en lo que está sucediendo me parece que es incorrecto, que es inmerecido. Y la realidad es porque las cosas no salen de la forma que yo quisiera que salieran. Es por lo general. Jonás está enojado con el Señor. En Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vemos que esto es algo, no es un pequeño desacuerdo, no es una molestia. Este apesadumbrarse viene del hebreo y significa disgustarse y molestarse en extremo. Estar airado, estar furioso. Y se enojó. Es arder de ira, de cólera. Y este evento aparece 92 veces en la Biblia. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, y Jonás, pero esto le disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Vemos entonces cómo una situación en alguien puede causar un enojo directamente con Dios. Y ese es el caso de este profeta. Cuando hablamos del enojo, John Piper dice, el enojo es una desaprobación fuerte y emocional. Enojo contra Dios es una desaprobación fuerte y cargada de emociones por lo que creemos Él ha hecho. Dios hace algo, lo evaluamos, lo desaprobamos, nos oponemos emocionalmente, nos resistimos. Nuestras mentes juzgan que Dios está equivocado y nuestras emociones lo dicen con enojo. ¿Pero por qué está Jonás tan furioso con Dios? Bueno, cuando venimos al contexto, Dios habla al profeta Jonás que vaya y lleve un mensaje a una nación que es donde viven los ninivitas, Jonás 1:2. La Biblia de las Américas dice, Jonás 1:1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y no se sabe dónde está Jonás exactamente. No nos dice la escritura, pero quisiera mostrarles en el mapa. ¿Qué hace él para huir de la presencia de Dios? La escritura nos dice que él descendió a Jope, que está a unos 50 kilómetros de Jerusalén. Toma un barco en dirección contraria donde él ha sido enviado. Jonás, no sabemos en qué lugar está, aquí está Jerusalén. Él se va hacia Jope, este puerto. El destino que el Señor lo manda es aquí, a Nínive. No sé exactamente la distancia, pero es un viaje relativamente no tan largo. Él toma un barco y decide irse en dirección contraria hasta Tarsis, que está al sur de España. En medio de África también. Podemos ver que este hombre, con tal de huir del mandato de Dios, él decide irse lo más lejos posible. Tomar un destino más lejos del que él estaba siendo enviado. Por alguna razón, en este intermedio, se crea una tormenta enorme que la misma tripulación decide que lo mejor que se puede hacer para que venga calma a ellos es lanzarlo por la borda. Y Jonás es tirado aproximadamente en esta zona del Mediterráneo, lanzado al agua. Él quiere irse lejos de la presencia de Dios. Él quiere no seguir lo que Dios le está mandando hacer. Él tiene argumentos para no ir hasta allá. Según en su manera de ver las cosas, era algo que Dios no debía hacer. ¿Y será que podemos nosotros huir de Dios? El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, he allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Vemos entonces cómo Jonás quiere huir del Señor. En el capítulo 2 lo encontramos ahogándose y fue recogido por un gran pez en ese intermedio. Un pez que el Señor había preparado para recogerlo del agua. Dios en su bondad no lo castiga dejándolo ahogar, que si lo hubiera hecho estaría ejerciendo juicio por su desobediencia a la orden del Señor. Pero Dios en su bondad le provee un pez y lo salva. Lo vemos orando en el capítulo 2, en los primeros versículos, y luego fue vomitado por el pez en la tierra de Nínive, donde había sido originalmente enviado. En el capítulo 3, después de ser vomitado por el pez, aún sin levantarse de la arena, aún en la orilla, podemos imaginarnos aún mojado por los ácidos de este animal, de este pez, Dios le habla a Jonás por segunda vez y le dice, Jonás 3:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es algo sorprendente, la desobediencia de Jonás. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros definitivamente no estuviéramos aquí por la desobediencia nuestra hacia Dios? Estaría la iglesia vacía, incluyendo al predicador. Por la desobediencia nuestra. Jonás obedece de mala gana, Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No nos dice si este es el mensaje que el Señor le dio, pero es lo que Jonás está diciendo. Y tenemos que ubicarnos en el contexto para tratar de entender por qué Jonás está rehusando la orden del Señor. Los ninivitas eran gente muy mala y Dios manda a Jonás a predicarles. Esta Nínive está localizada en Mesopotamia, la actual Mosul o Irak. Nínive fue una de las más grandes ciudades del Imperio Asirio, una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Invadió el reino del norte de Israel en el año 722 a.C., matando y llevando cautivos a muchos israelitas. Un conquistador asirio escribió en las crónicas de ellos y dice: yo tomé sus guerreros prisioneros y a muchos mantuve vivos, pero a algunos les corté las manos hasta la muñeca, a otros les corté la nariz, orejas y dedos, a otros les saqué los ojos. Ellos usaban tácticas de terror. Ellos cubrían las murallas de su ciudad con las pieles humanas en la parte exterior para hacer manifiesto su poderío. Y Jonás, estamos seguros, él conocía de esto. Dice Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje de juicio, un mensaje de condenación, un mensaje de terror, de destrucción. Pero para sorpresa de Jonás, esta gente se arrepiente. Lo inesperado para él. Se arrepiente esta gente. Y versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Algo que Jonás no esperaba. ¿Y qué hizo él entonces? Versículo 10, capítulo 3. Y vio Jonás lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás estaba convencido que el mensaje que él estaba proclamando era un hecho, era un acto que Dios iba a traer a esta gente, que los iba a fulminar, que los iba a acabar. Pero como no lo hicieron, Jonás se sorprende. Más de 120 mil personas que vivían en esa nación. Pero lo que esto nos muestra es que la predicción del juicio de Dios estaba diseñada para producir arrepentimiento en estos pecadores. Pero Dios no cambia de opinión. No es que Dios dijo, no, lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer. No, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Cuando habla aquí de arrepentir, esta es una palabra del hebreo que significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, como cuando algo sucede que a usted no le gusta, usted hace con lamento. Cuando dice aquí que a 40 días Nínive sería destruida, esta es una amenaza de juicio, con el propósito que cuando la gente escucharan esto, se arrepintieran en respuesta a este mensaje, él borra sus pecados, incluso a los paganos ninivitas. Esta es la intención, esto es lo que exactamente Dios hace con Nínive. Y lo ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo en Jeremías 18:7. Él manda un mensaje donde dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y el versículo 8 de Jeremías 18 dice, pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El propósito de enviar un mensaje de juicio es precisamente para que se arrepientan. O sea que Dios no está cambiando de parecer. Dios simplemente, en su propósito, debería enviar un mensajero que escucharan ese mensaje de juicio, a traerlos precisamente a la convicción de su pecado. Pero entonces, cuando entramos en el capítulo 4, vemos que los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. Estos seres malvados, estos seres depravados, estos seres que le hicieron tanto daño a la nación de Israel. No puede ser. Podemos pensar que Jonás está meditando en eso. Se arrepintieron. Versículo 1 de Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se sentía traicionado. Jonás era un hebreo. Era alguien que amaba a Dios, que honraba a Dios, como dice el capítulo 1, versículo 9 de Jonás. Estos eran paganos, idólatras, asesinos, torturadores, todo lo malo que pudiéramos pensar. ¿No eran los israelitas y los Jonás más respetables? No es justo. ¿No es verdad? A nuestra manera de pensar lo veríamos de esa forma. ¿Es Dios justo cuando tú has servido varios años en la iglesia y alguien te calumnia, te insulta, y ahora tú debes perdonarlo y pasar por alto su ofensa? Tal vez tú has orado a Dios por una respuesta a tus luchas financieras, de salud, un hijo rebelde. Tú has sido buen cristiano, tú sigues viviendo de una manera que agrade a Dios y Dios no responde. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo que más como que alienta esa indignación? Que los paganos, los que no aman a Dios, aquellos que desprecian a Dios, viven como si nada pasara. Viven lo más de bien. Aparentemente, pareciera que no tuvieran preocupaciones y todo pareciera que marchara de una forma de viento en popa. Es precisamente eso lo que el profeta Jeremías también tenía una inquietud. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Señor, tú eres muy justo y yo no puedo discutir contigo. Mas sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y él pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? visto a ti mismo alguna vez haciéndote esta pregunta? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento la hemos hecho. La hemos hecho. Entonces, si vemos de esta perspectiva, podemos entender la razón por la que Jonás se encuentra enojado. No que lo estemos aplaudiendo ni justificando, sino que podemos darle el beneficio de la duda. La falta de castigo de Dios por los de Nínive es lo que produjo una ira en el corazón de Jonás. Sí, Jonás se pregunta, ¿por qué no castigó a esta gente tan mala Dios? ¿Por qué no la castigó? Jonás estaba en completo desacuerdo con el plan de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener cuidado. Muchas veces nosotros podemos estar sirviendo, podemos estar haciendo cosas para el Señor. Y el Señor pueda estarnos mandando a hacer ciertas cosas. Y podemos encaminarnos hacia ellas, pero lo estamos haciendo con total desacuerdo con Dios. Lo voy a hacer porque ya toca. Pero no es algo que estoy de acuerdo. Esto no debería ser así, debería funcionar de otra manera. Jonás está luchando con la gracia soberana de Dios. Es una lucha contra la gracia que Dios ofrece. Y cuando hablamos de esa gracia, la generosidad de Dios hacia el ser humano rebelde que está en contra de él. Es la gracia de Dios, esa bondad, ese favor que él presenta a personas que no lo merecen. Esa es la gracia de Dios, es un regalo que Dios da a quien él quiere y que además no lo merecen. Y Jonás reconoce esto. Jonás reconoce que es Dios el que da la salvación. En 2:9, la salvación es de Jehová, Jehová. Pero no para gente mala. Sí, la salvación es de Jehová. Pero para gente que hace bien, para gente que se porta bien, para gente que hace cosas buenas. Pero la salvación de Jehová para gente mala, asesina, destructora. ¿Y saben por qué? Él creía eso, porque Jonás en un momento determinado, podríamos decir que se creía bueno, se creía merecedor de la salvación. Y Jonás está tan furioso que viene por segunda vez en oración y discutiendo a la vez, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Para Jonás lo incomprensible es la gracia de Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes de mal. Jonás reconoce la clemencia, la bondad, la misericordia, la piedad de Dios hacia el pueblo hebreo. Pero no está de acuerdo que se la dé a otros. Y mucho menos a estos paganos asesinos que han destruido la nación de Israel. Me gusta tu compasión para mí, Señor, pero no estoy de acuerdo con tu compasión y amabilidad para esta gente pagana. No, no. Y una de las razones por la que nos molesta ver la gracia y la misericordia de Dios en otros es porque vemos el pecado de ellos y se nos olvida quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Se nos olvida quiénes éramos nosotros antes de que la gracia del Señor viniera a nosotros. Tenemos como mala memoria. Dios te ha mostrado misericordia a ti, pero aún así te enojas muchas veces cuando esa misericordia de Dios es manifiesta a personas que tú crees que no lo merecen, que deberían ser castigados. ¿Ves, Dios? Yo tenía razón. Por eso huí. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás está enojado con Dios por actuar de una manera que a él no le parece correcta. Por hacer algo que para él es indebido, es inapropiado. Algo que Jonás no entendió ni aprobó. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado eso a ti, hermano o hermana? Disgustarte con Dios. Porque cuando venimos a los caminos del Señor pensábamos que íbamos a tener un matrimonio perfecto, una familia perfecta, y no fue así. Y nos disgustamos con Dios. Creímos que íbamos a tener una buena salud, pero nos enfermamos y nos enojamos con Dios. Creíamos que íbamos a ser unos padres perfectos con hijos sujetos a nosotros, pero tenemos una lucha constante con nuestros hijos y nos enojamos con Dios. ¿Sí? Creíamos que iba a haber prosperidad y abundancia y nos encontramos sin muchos recursos, nos encontramos sin ahorros y sin esperanza de retiro y nos enojamos con Dios. ¿Sí? Estamos enojados con Dios porque Dios ha escogido actuar con nosotros y a través de nosotros de una manera que nosotros no entendemos y tampoco nos agrada. Como Dios no ha llenado las expectativas de Jonás, Él ha decidido que ya nada tiene sentido. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Te has sentido alguna vez así? Prefiero morirme. Ya no tiene sentido, ¿ya qué? Mejor que el Señor me lleve de una vez. Ya no tiene sentido la vida. Y Dios le dice a Jonás, déjame hacerte una pregunta directa, porque no creo que estés pensando correctamente, Jonás. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, ¿tienes tú derecho a enojarte conmigo de tal manera? ¿Tú crees que tienes razón en enojarte de tal forma contra mí? Esa es la pregunta que le hace Dios a Jonás. Alguien preguntó una vez, ¿estás bien? ¿Está bien que un cristiano se enoje con Dios? Esta persona dice, para algunos pudiera ser entendible enojarse con Dios, pero no creo que tenga derecho a hacerlo. La respuesta es clara. Ni Jonás ni nosotros tiene algún derecho de enojarse con Dios por la manera que Él extiende su misericordia a otras personas. No tenemos derecho a enojarnos por lo que Dios hace. No. Solo aquellos que han comprendido la gracia de Dios podrán gozarse en la superabundante grandeza de Dios hacia otros que son y merecedores, de acuerdo a nuestro concepto de merecimiento o no. Pero aquí hay una gran lección. Jonás 4:5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás está fuera de la ciudad. Nos podemos imaginar, él está en alguna colina por allá, a la expectativa que Dios va a hacer con esta gente. Sí, como quien dice, ok, tú le diste a Nínive tu gracia, ahora vamos a ver qué va a pasar. La paciencia de Dios es grande. Dios pudo haberle dicho a Jonás, es suficiente, Jonás, ya te he escuchado demasiado, ya has hablado demasiado, basta ya. Pero Jonás se sentó a acampar. ¿Pero qué hace Dios? Dios prepara una planta que crece rápidamente. En esa zona las temperaturas son altísimas. Le provee sombra a este profeta, trayéndole alivio a ese calor existente en esa región. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Pero qué dice ahí? Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Cuando recibe para él los beneficios de Dios, es de alegría. Se siente feliz. Dice, se alegró grandemente. Y este alegrar significa una emoción expresada de manera visible. O sea que este hombre saltaba de júbilo. Jonás está súper feliz, gozoso en gran manera. ¡Wow! Está recibiendo un... Usted se imagina en un calor de esos donde no hay árboles, no hay nada, usted encuentra sombra de un momento a otro. Dios le crea esa planta para que él reciba sombra. Dios quiere revelar el corazón rebelde y egoísta de este hombre. Dice, Jonás se alegró grandemente. Y en toda esta historia, su gran momento de alegría es porque él está protegido por las hojas de esta planta. Siente que el calor no le da fuertemente. Y yo pienso que nosotros vemos la gracia de Dios de la misma forma que Jonás la ve. Que es muy agradable cuando viene a nosotros. Nos sentimos contentos cuando todo está bien dirigido hacia nosotros. Sí, hacia nosotros. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Es la lección que Dios le quiere dar a Jonás. Vemos aquí el poder soberano de Dios. Dios mismo hizo crecer esta planta de una manera sorprendente. Pero a la misma vez Dios en su soberanía, que gobierna con lo más mínimos, sobre los más mínimos animales, sobre lo microscópico como lo vimos en la pandemia, Dios prepara este gusanito que se come esa planta y esa planta se viene al piso, se destruye. Este no es solo el Dios que creó las inmensas olas y un gran pez, es también el Señor de los gusanos. El Señor que gobierna sobre los gusanos, el Señor que gobierna sobre las moléculas, el Señor que gobierna sobre los tejidos del cuerpo, el Señor que gobierna sobre cada arteria, sobre cada vena, sobre cada célula de nuestro cuerpo. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Este viento solano, o viento sirioco, como le llaman, es un viento demasiado caliente que viene del norte de África, que fluye hacia el Mediterráneo y llega a tener velocidades incluso de 65 millas por hora y con una temperatura incluso hasta de 100 grados. Algo que es sofocante, algo que parece que lo está cocinando a usted en vida. Algo que paraliza. Y está tan fuerte el sol y el calor que quemaba Jonás, que dice que él sentía que se desmayaba. Otra vez, del gozo, de la alegría por lo que estaba recibiendo, otra vez a quererse morir. Porque no está recibiendo el beneficio de Dios. No está recibiendo lo bueno para él. Él ve que eso es malo y prefiere morirse. Cuando estaba recibiendo lo bueno, contento, saltaba de alegría, estaba súper feliz, gozoso. Pero cuando vio que eso desapareció otra vez, quería morirse nuevamente. ¿Qué tal? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Y otra vez, el Dios paciente, el Dios misericordioso, ese maravilloso consejero, el sabio padre y creador del universo, viene donde Jonás, otra vez, no para acusarlo, no para condenarlo, sino para hacerle otra pregunta, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te has enojado porque esto que te estaba dando protección, te estaba dando agrado, te estaba dando alegría, confort, placer, se destruyó? ¿Por eso te enojas? ¿Cuántos de nosotros el Señor ha sido tan maravilloso, generoso en extremo, nos ha dado tantas cosas que no merecemos? Que si las pudiéramos enumerar, diríamos, wow, Dios ha sido excesivamente generoso conmigo. Pero llega un momento de bajón, un momento de molestia, un momento de incomodidad, un momento en que sentimos que las cosas no están saliendo al agrado que yo quisiera y quiero morirme. Ya no tiene sentido. Ya si lo bueno no está conmigo, mejor me muero. No estamos preparados para el sufrimiento. Parece que eso no estuviera dentro de nuestra agenda de la vida. ¿Sí? ¿Tanto te enojas por la calabacera? En otras palabras, Dios le está diciendo a Jonás, ¿tanto te preocupas por esa planta, pero te importa poco estas otras personas? ¿Tanto te preocupa por estas cosas y no te importa por lo, no te preocupa lo más importante que es la gente? Lo único que te interesa es tu comodidad. Jonás, y te enojas porque te la quito. Wow. Jonás 4:9. Y él, o sea, Jonás le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Sigue él en su reproche, sigue él en su disgusto, sigue él en su crítica hacia Dios. La insolencia de Jonás es única. Él le respondió: sí, Dios, estoy furioso y quiero morirme. Estoy furioso y quiero morirme. ¿Cuán incontrolables son las pasiones humanas? ¿Y cuán insolentes llegamos a ser cada uno de nosotros cuando estamos dominados por ellas? Nos volvemos insolentes, atrevidos, groseros. El enojo no resuelve nada. La Biblia de las Américas, el Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Solo harías lo malo. ¿Qué es lo que vemos aquí en esto que Dios le quiere mostrar a Jonás? ¿Quería solamente Dios incomodar a Jonás al darle la calabacera y después quitársela? Hay algo más aquí. El punto es que Dios está aprovechando el afecto y el agrado de Jonás hacia la planta para mostrarle cómo él también debería preocuparse y sentir afecto por las demás personas. No solamente es para mí. Ese afecto, ese agrado que estoy sintiendo por lo que estoy recibiendo de Dios debería ser algo que me diera alegría y pueda sentir agrado porque Dios beneficia a otras personas, aunque sean personas que yo considere inmerecedoras de lo mismo. Sí. Esa es la razón. Jonás debería de preocuparse de la misma manera por algo más valioso que es la gente. Como si Dios le dijera a Jonás: tú valoras más las plantas que las personas. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Tuviste tú lástima, Jonás, de esa planta? ¿No te has puesto a pensar cómo fue que esa planta nació de un momento a otro y de un momento a otro se cayó? ¿Has visto tú, hermano o hermana, cómo Dios en momentos determinados ha hecho maravillas en tu vida, cosas que son sorprendentes, que nos llaman de gozo, nos llenan de gozo, admiración, alabanza a Dios por eso maravilloso que Dios ha hecho? Pero cuando Dios lo quita, ahí sí nos destruimos, nos desbaratamos y pensamos que no vale la pena. Y el versículo 11: y no tendré entonces yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. sentiste tú lástima por esa planta. Ay, qué pesar que se murió. Qué pesar que esto que tenía se acabó. Qué pesar que esto que me daba bienestar se acabó. Esto que me brindaba comodidad se acabó. Pero no piensas o no te preocupas por estas personas, 120 mil, que no saben distinguir ni entre una cosa ni otra, que no saben quién es el Dios Salvador, que no saben quién soy yo. ¿No te da pesar de ellos? Ese es el reproche que Dios le hace a Jonás. La compasión de Dios se extiende hacia estas personas que no saben distinguir ni una cosa ni otra. No saben distinguir. No saben desechar lo malo y escoger lo bueno. Si los animales que son menos que el hombre reciben la gracia de Dios, ¿cuánta más compasión deberíamos nosotros de sentir por aquellas personas que están prácticamente bajo el juicio de Dios por sus pecados? Jonás no merecía la planta que Dios le dio. Igual que los ninivitas no merecían la gracia de Dios. No. Pero Dios de toda manera manifiesta su gracia y misericordia. Ni Jonás merecía la gracia que él le dio al protegerlo del sol, ni los ninivitas merecían la gracia de Dios. Pero él lo manifiesta. Y nos damos cuenta de algo. Que el libro de Jonás termina sin escuchar la respuesta de Jonás. No nos dice, ahí termina el libro. En este capítulo 11 termina, donde Dios le hace esa pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde más de 120 mil personas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? No encontramos respuesta a esta inquietud del Señor. Pero aquí, si pensamos objetivamente, si Jonás escribió este libro, porque según los eruditas fue escrito por Jonás, Jonás entendió claramente. Si Jonás narra esta misma historia, Jonás entendió claramente. De hecho, cuando él dice en Jonás 4:2, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Podríamos decir que Jonás escribió este libro para darle la gloria a Dios. Sí, escribe para que sus lectores sepan que Dios es el único que salva. Jonás 2:9. Él es el único. Y Jonás lo hace con ese propósito, haciendo manifiesto quién era él en sí mismo. Jonás escribe este libro con ese motivo. Y si quisiéramos darle una conclusión, yo pensaría en dos. Primero, Dios usa a este terco y desobediente profeta que está enojado hasta el final para exponer lo que nuestro corazón necesita. Y eso es aceptar la voluntad de Dios y someternos a ella. Y es algo que es difícil. Muchas veces es difícil. Siempre decimos, Señor, haz tu voluntad. Y cuando la voluntad de Dios no es agradable a nosotros, es difícil aceptarla. Dios es un Dios justo y juzga al pecador. En esencia, de cierta manera, pudiéramos decir que Jonás tenía razón en que Nínive merecía el castigo y la ira de Dios. Pero él nunca tuvo derecho a ser ese juez que condenara a esta gente. Él no tenía derecho a eso. Él no puede ocupar el trono de Dios. Ni tampoco es el derecho que tiene para condenar a las personas. Y eso es algo muy claro. Que incluso en nuestra manera de pensar, muchas veces, con respecto a otras personas, podemos, como Jonás, pensar que si esa persona está enfrentando el juicio de Dios por su condición pecaminosa. Pero nosotros no podemos ser los jueces que definitivamente la condenen y puedan llegar hasta un momento a pedir juicio para esas personas. No tenemos ese derecho. Dios es un Dios justo y juzga al pecador. Pero aquí vemos algo hermoso. Dios provee un mediador para los pecadores en ese momento. Y Jonás es ese mediador que el Señor utiliza para los ninivitas. Lo que vemos aquí es que Dios planeaba perdonar a los ninivitas a través de la mediación de Jonás. Piensa en esto. Si Dios no pensara perdonar a los ninivitas, ¿para qué envía a Jonás? En el plan de Dios estaba perdonarlos. Dios mostraría su ira en contra del pueblo de Nínive si no se arrepintieran después que alguien fuera y les hablara. Y todo hecho bajo la perfecta e inmutable voluntad de Dios. Lo que sucede es que Jonás, al ir, aunque haya ido en desobediencia, está cumpliendo el plan de Dios. Lo está cumpliendo. Y Dios provee un mediador para los pecadores. Y hermanos, nosotros no miramos a Jonás siendo el mediador ante Dios por los pecadores en Nínive. Nosotros vemos a Jesús siendo el mediador por los pecadores. Vemos a Jesús, el mediador de la humanidad pecadora. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver aquí. Que Dios ha provisto ese mediador que es Jesús para librarnos de la condenación eterna, del castigo eterno. Jesús mismo dijo en Mateo 12:39: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús está hablando aquí en el sentido de los 3 días que estuvo Jonás en el vientre de este pez. Pero si nosotros lo viéramos desde otra manera, la generación mala y adúltera demanda señal, podríamos decir de juicio para otras personas, de condenación, de quererse atribuir beneficios y alegría cuando los está recibiendo, pero enojo cuando está siendo dado a otros, quererse morir porque está pasando ciertas cosas malas. Mucha gente quiere una señal de Dios, y pudiera yo decir una señal favorable, una señal que nos indique que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar. Pero muchas veces el Señor hace diferentes cosas, como hizo con Jonás, que le proveyó en un tiempo y después le quitó, para que en un momento determinado pudiéramos nosotros decir, como dijo Job, Dios dio y Dios quitó, bendito sea su nombre. Bendito Dios que ha provisto un mediador. Cristo viene y se pone en medio por nosotros a través de su sacrificio. Dios no derrama su ira contra nosotros directamente, no, sino en Cristo en la cruz. El propósito de Dios antes de la fundación del mundo era que su Hijo vendría a salvar a los pecadores en una mediación en lugar de aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. Esa es la realidad del Evangelio. Esa es la necesidad de venir a Cristo. Ese es el verdadero mediador. Ese es el verdadero salvador. Porque Cristo es tanto el mediador como el salvador. Número 2. El enojo de Jonás con Dios llega porque piensas que Dios me ha abandonado y no le importó. Muchos sentimos eso. No estás enojado porque no crees que Él sea capaz de traer solución a lo que oramos y pedimos a Él. El enojo que nosotros sentimos no es porque Él sea incapaz, es porque creamos o creemos que Él nos ha ignorado, que nos ha puesto a un lado, que no nos tiene en cuenta, que no le importamos más. Eso es. Él es capaz de ayudarme, pero no se preocupa en hacerlo. Y nos enojamos con Dios. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc está enojado con Dios, porque pareciera que Dios no le importara a la nación de Judá. Pareciera que no le interesa. Parece que Dios no está haciendo lo que Habacuc considera que él debería estar haciendo por la nación, y él se enoja. Él se enoja. Y el Señor responde y dice, Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Lo que el Señor estaba haciendo en aquel momento era que a través de esta situación que Él estaba planteando, en aquel trato que Él estaba trayendo con Judá, Él iba a traer bendición. Iba a traer bendición al pueblo israelita. Sí, algo impensable. Algo impensable. La bendición de conocer al Señor se extendería a todas las naciones. Y el versículo 14 de Habacuc 12 dice, de Habacuc 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. El Señor trae circunstancias, aunque pensamos que Él no nos tiene en cuenta, pero Él va a traer gloria a su nombre a través de esas circunstancias. Habacuc entonces aprende que es el Señor que obra, es el que hace cosas maravillosas, que Él es fiel en lo que siempre ha prometido que hará, aunque con frecuencia obra a medida o a través de situaciones que son extrañas para nosotras e incómodas. Habacuc concluye entonces y dice la Biblia de las Américas, Habacuc 3:17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Entender eso, que aunque pareciera que el Señor, que puede hacer lo que Él quiera, lo imposible con nosotros a través de lo que estemos pasando, Él lo puede hacer, y pensamos que no nos tiene en cuenta, que no le importamos, Él está tratando de hacer algo mayor, donde su gloria va a ser manifiesta, donde su poder va a ser admirado. Y por eso concluye Habacuc, aunque me falte esto, me falte lo otro, aunque no haya esto, aunque padezca por esto, dice, me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y si estás enojado con el Señor, es porque quieres entender ahora mismo por qué Él está haciendo eso en tu vida. Te enojas porque no encuentras la respuesta. Te encuentras porque no ves el propósito. Porque no ves tal vez la mano de Dios obrando en un sentido que te traiga alivio. Sí, pero el Señor le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. No necesitas entenderlo. El Señor está orando, no necesitamos entenderlo. Dios siempre actúa con justicia, siempre actúa con sabiduría, siempre actúa con amor hacia su pueblo, siempre es puro, es justo, es santo, es perfecto, es maravilloso, es adorable, es amoroso. Siempre lo es, siempre lo es. es infinitamente digno de nuestra confianza, nuestro amor y nuestro deleite. Así que mis hermanos, que podamos comprender, aunque no es fácil comprenderlo, que nuestra falta de entendimiento sobre aquello que Dios está haciendo con nosotros ha hecho y hará. Aunque circunstancias, pensamientos, enojo, preguntas vengan a nuestras vidas, el Señor lo está haciendo con un propósito y siempre será para su gloria. Y no entenderemos nunca, o tal vez en un momento determinado, después de los años, diremos, esto fue por tal razón. Pero en esos momentos, gozarnos en el Señor, regocijarnos en el Dios de nuestra salvación, porque el Señor es el Dios de nuestra fortaleza. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene, es el que nos tiene aquí. Amén. Oramos, Señor, Dios y Padre eterno, aquí estamos, Padre, ante el Dios soberano, el Dios que nos formó, el Dios que nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y que puso en cada uno de nosotros todas aquellas cosas que debían de ser sin que aún fueran hechos. En el Dios que puso el número de nuestros días aún cuando no existía ni uno de ellos. Es a ti, oh Dios, a ese Dios nuestro creador, a ese Dios que incluso conoce el momento en que fuimos engendrados. Ese Dios que nos vio desde antes de ese momento. Ese Dios que determinó antes de que existiera absolutamente nada que seríamos abrazados, seríamos receptores de tu beneficio, de tu gracia, de tu favor. Es a ese Dios que nos dirigimos. Dios que conoce nuestras luchas, el Dios que conoce nuestras debilidades, Dios que conoce nuestros sufrimientos, el Dios que conoce nuestros fracasos, el Dios que conoce cada una de aquellas circunstancias que nos doblegan, que nos tiran de rodillas, aquellas situaciones que nos quebrantan, aquellas situaciones que nos hacen ver lo finitos que somos, pero que a la misma vez nos hace ver la grandeza de quien tú eres, Señor. Es a ti, el gran Dios, Jehová, Yahweh, a quien nosotros nos rendimos, de quien nos sostenemos, en quien confiamos, en quien sentimos esa fortaleza para seguir adelante, el Dios en que nos sustentamos, el Dios que nos conduce, el Dios que está de nuestro lado en medio de las dificultades, el Dios que con su mano nos levanta, el Dios que con su brazo nos consuela, el Dios que en medio de cualquiera sea las circunstancias, a través por un medio de valles y sombras de muerte, está junto a nosotros. De ti confiamos, Señor. Solo de ti dependemos. No son nuestras fuerzas, no es la tecnología, no es la medicina, no es los avances científicos. Solamente tu poder tu gracia, tu bondad, tu misericordia y tu voluntad, Señor. Haz con cada uno de nosotros como tú quieras, Señor. Danos fuerza para mantenernos, danos fe que no falte. Danos la confianza de que solamente en ti, en Cristo, estamos seguros. Que nada nos podrá separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros. Tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Dice el honor y la gloria por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.